Salimos de nuestro país ahora en el final de la tertulia. El fracaso de la cumbre contra el hambre de la FAO, que se viene celebrando en Roma, dividió este martes a países pobres y ricos. Estos últimos fueron acusados de impulsar una liberalización excesiva del sector agrícola, de usar los alimentos como arma de presión política y de actuar con mezquindad a la hora de aportar fondos. Ese es el destaque que hace un cable de la agencia France Press, que relata que los representantes de América Latina aprovecharon esta cumbre para ilustrar sus logros y denunciar, por otro lado, las distorsiones en el comercio agrícola, los subsidios y el proteccionismo. Un planteo que formularon pese a la ausencia de los líderes de los países más industrializados, en particular la ausencia de los países del G8, ya que solo asistió el anfitrión Silvio Berlusconi. Isabel, Gonzalo, los dos estaban particularmente interesados en tocar este tema.
Yo empecé la vuelta anterior, le dejó a Gonzalo.
Pero qué caballeros o
qué caballera.
Qué gentiles estamos.
No, vamos a ser breves porque no tenemos tiempo, pero yo creo que hay que sacarse la careta con estos temas. Digo, no, esto no es un fracaso de la cumbre de la FAO. Digo, esto es un fracaso del sistema de cooperación internacional, que no es un fracaso de ahora, es un fracaso de los últimos 50 años. La comisión Pearson fue la que en los años 60 dijo había que tratar de llegar al 0.7% del Producto Bruto de los países ricos para ayudar al desarrollo. En 50 años no hemos llegado, en aquel tiempo era más o menos el 0.3 y seguimos en el 0.3% del PIB. Es voluntario, es bilateral, se da como se tiene la gana, se ponen las condiciones que se quieren. Muchas veces la cooperación simplemente sirve para abrir canales comerciales o a la inversión privada de los países donantes. Esto sinceramente no funcionó, no es que haya fracasado la cumbre de la FAO. Están fracasando todas las cumbres que quieren en serio tomar en serio este problema de que hay en el mundo 2.000 millones de pobres, 1.000 millones de gente que padece hambre. Esto no puede seguir así. Yo he tenido propuestas incluso escritas ahora para la reforma de Naciones Unidas. Naciones Unidas no aguanta más así como está, necesita reformarse, y la primera reforma que yo propongo es olvidarnos del 0.7%, poner el 0.1%, pero que sea obligatorio, que sea como un impuesto, y que eso vaya a combatir los males de la humanidad.
Ahora sí, Isabel.
Ahora sí, yo quiero decir que lo que se califica como fracaso es el hecho de que asistieron 60 jefes de estados pobres, y los jefes de estado ricos, que son los que tú mencionabas, Emiliano, del G8, no asistieron, y son los que de alguna manera están, digamos, capitalizando lo que falta en esos lugares. Y acá quiero hacer una consideración breve, pero me parece que es aclaratoria. Voy a hacer la afirmación de que el mercado, el sistema, no es un buen administrador de los sistemas vitales, ni de la naturaleza, ni del hombre. Ejemplo, lo que está pasando con la pesca. O sea, vale explotar un recurso de manera tal de que produzca la mayor cantidad de riqueza en el más corto tiempo. Y si el recurso se acaba, el capital muda y va a buscar otro lugar donde tenga alta rentabilidad. La lógica del capital es incrementarse lo más posible en el corto plazo. El capital expolia a la naturaleza y expolia al hombre, agotando los sistemas. Entonces, quiero decir, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Entonces, hay 1.000 millones de personas con hambre. Con hambre, hambre. Digo, realmente recurro a la imaginación de toda la gente que nos está escuchando para que recupere del Discovery Channel las imágenes de los niños con panzones de África, de esos esqueletos que caminan buscando comida. La agricultura a nivel mundial, la agricultura repartida, está decreciendo rápidamente, y las tierras esas están siendo compradas por grandes firmas de producción masiva de determinados productos. Los países que antes exportaban productos agrícolas, en este momento los están comprando a precios caros, y el tema no es que falte comida, sino que los pobres no acceden a comprar esa comida. Entonces, quiero decir, hay temas que son de la estructura con que estamos encarando la producción mundial en este momento.
Yo soy un crítico muy duro de estas organizaciones de las Naciones Unidas, y mucho más que de las organizaciones de las Naciones Unidas, de los eventos de tipo turístico reunitivo, que además en instituciones que, con el principio de que la representación de una cabeza por país reconoce lo mismo a Zimbabue que a Canadá,
lleva a absurdos como este. Fue importantísimo el discurso de Muammar al-Gaddafi, un sátrapa que gobierna hace 40 años. Otro discurso muy sentido y protestando fue de Robert Mugabe, un asesino terrible del pueblo de Zimbabue. Por supuesto dio lecciones, no mandaron a nadie importante, mandaron uno de tercera, de el representante de Cuba. Y sumo y sigo porque me perdí el que seguramente dijo un magnífico discurso que había sido el representante del gobierno de Pyongyang. Entonces, si no ponemos en las instituciones los temas de las cláusulas democráticas y de la estabilidad de las instituciones del Estado de Derecho, estamos fritos. El 80% de los indigentes del mundo, el 80% está en satrapías, en gobiernos absolutamente no democráticos. Hay igual una pequeña porción, pero no hay ninguno de los indigentes en ningún país.
Dos preguntas, Connie.
Con democracia estable.
¿Quién sostiene esos gobiernos? Primero, y te digo que omitiste un magnífico discurso de Lula y un magnífico discurso de Bachelet.
Bueno, no, me da mucha pena que Lula y Bachelet se sumen a semejante runfla.
A ver, Conrado dice algunas cosas que en el arranque estaba de acuerdo, están en el descrédito estos organismos, en el absoluto descrédito, y luego arranca contra algunos regímenes y omite a otros. Olvida que Estados Unidos, con el 4% de la población mundial, consume en términos de energía mundial el 25% de los recursos del planeta. Eso termina provocando desequilibrios. De esos desequilibrios creo que trataba de centrar Isabel la discusión. De última, algún tipo de intervención mundial sobre el funcionamiento de los países para que no tengamos la noticia que nos daba el corresponsal del Espectador hoy de mañana, un problema de sequía en una región de la Pampa Seca brutal, producto de las plantaciones de soja, o que Gran Bretaña tire a la basura la noticia que se nos hizo llegar, alrededor de 20.000 millones de dólares en comida no utilizada que, me aburrí y la tiré a la basura, o la noticia que hoy también temprano, en una entrevista que se hacía, un astrónomo era, el hombre decía que para buscar algo en lo que él mismo aparentemente no creía, porque dijo que era como inútil instalar una base en la Luna, se habían gastado 79 mil millones de dólares, si yo no oí mal. Mientras que hay otras cifras que dicen que con 44 mil millones de dólares resolverían no sé qué cosa vinculada al hambre mundial. Bueno,
aclaración.
Estamos en un mundo absolutamente loco.
Loco. Pero Orconi, por favor, una contradicción tremenda la tuya. ¿Cómo podés decir la cláusula democrática y después negar un país un voto? La única cosa democrática que tiene las Naciones Unidas es que cada país va a llegar por sí y no por la plata que aporta. Te voy a dar un dato.
Un país, un voto democrático. Si no fuerzo eso, estoy frito. Y eso es lo que está pasando en todos los organismos de Naciones Unidas.
¿Cómo? No te entiendo. ¿Qué?
Claro, digo, en un país un voto. Y por supuesto que el voto de Islandia, que son 400.000, sí, es perfecto que tenga todo el derecho a tener el mismo voto que Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es un voto, una democracia. Si no, estamos fritos.
Yo solo lo que quiero decir es que esas reuniones que se pueden calificar como de turismo y de conversación son las que nos han permitido, por ejemplo, diagnosticar el estado actual de la naturaleza, que nos han permitido saber de la existencia del cambio climático. Ha sido Naciones Unidas motor. Sin duda hay grandes ineficiencias en Naciones Unidas y coincido con Gonzalo plenamente en que es necesario cambiarlo. He tenido el honor y la suerte de estar en alguna de esas reuniones y evidentemente hay muchos aspectos criticables. Sin embargo, creo que si uno mira la evolución de la sociedad mundial en los últimos años, desde la creación de Naciones Unidas, sin duda hay un incremento del diálogo, hay un incremento del conocimiento sobre las lógicas del planeta que no se pueden dar a nivel de los estados. Se dan globalmente y Naciones Unidas ha hecho grandes aportes en ese sentido.
Isabel Viana, Rubén Villaverde, Gonzalo Pérez del Castillo y Conrado Hughes, gracias por acompañarnos esta mañana.
Nos veremos cuando sea.
Sí. Buenos días. Cuando sepamos ya el resultado del partido de esta noche, por el cual no les pregunté, no hemos tocado el tema, dejamos la pelota picando.
Cábala.
Para que hagan lo que tienen que hacer aquellos que son protagonistas.
Gracias por acompañarnos.